informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. En el boletín informativo de esta semana hablaremos de Siria, donde el acuerdo sobre las armas químicas es un paso positivo, pero debe ser el primero de muchos para rendir cuentas. Además, en Europa, un informe de Amnistía Internacional señala que los Estados miembros de la Unión Europea no están combatiendo la violencia homófoba. También nos detendremos en India, donde se deben impulsar varias reformas para poner fin al problema de violencia contra las mujeres. Nuestra última parada será Somalia, donde miles de personas desplazadas están en peligro por la operación de limpieza que sufre la capital del país. Arrancamos esta semana en Siria. Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por las medidas anunciadas para preparar el terreno para poner el arsenal de armas químicas bajo el control internacional y destruirlo tras la decisión tomada por el gobierno sirio de unirse a la Convención sobre las Armas Químicas. Esta debe ser la primera de una larga lista de acciones concertadas que emprenda la comunidad internacional para garantizar rendición de cuentas y alivio para la crisis humanitaria del país. Sin embargo, la organización también señala que este acuerdo no elimina la necesidad de que se rindan cuentas por los presuntos ataques con armas químicas del 21 de agosto y otros crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que se cometen diariamente con armas convencionales en el país. Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que exija al gobierno sirio que permita el acceso a la Comisión de Investigación sobre Siria de la ONU para que investigue todas las violaciones de derechos humanos que están cometiendo todas las partes en el conflicto. La organización también ha instado al Consejo de Seguridad a remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, una petición de la que se hacen eco cada vez más gobiernos. Nos fijamos ahora en la Unión Europea y sus Estados miembros, pues no están haciendo frente a los crímenes de odio homófobos y transfobos ni protegen a todas las personas de la discriminación, el acoso y la violencia. Esta es la principal conclusión de un informe realizado por Amnistía Internacional. El documento pone de relieve las lagunas en la legislación de muchos países europeos, donde la orientación sexual y la identidad de género no están incluidas expresamente como causas por las que puedan perpetrarse crímenes de odio. El informe señala también que las normas vigentes de la UE sobre los crímenes de odio son insuficientes para abordar la violencia homófoba y transfoba. El motivo de la discriminación es lo que diferencia los crímenes de odio de otros actos delictivos. Es crucial que al investigar y enjuiciar actos delictivos basados en la orientación sexual o la identidad de género, reales o percibidas de las víctimas, la policía y las autoridades judiciales hagan todo lo posible para descubrir el motivo que se oculta tras ellos. Según una encuesta reciente realizada en la Unión Europea, el 80% de la violencia homófoba y transfoba no se denuncia a la policía, a menudo por miedo a la homofobia y la transfobia institucionalizadas. En otros casos, las personas homosexuales no denuncian las agresiones que sufren porque son abiertamente homosexuales y temen que sus compañeros y familias lo descubran. Nos detenemos en India, donde son necesarias profundas reformas institucionales y procesales para terminar con el problema endémico de la violencia contra las mujeres. Así lo ha señalado Amnistía Internacional tras la condena impuesta por un tribunal de Nueva Delhi a 4 hombres declarados culpables de una violación colectiva cometida en diciembre de 2012. El 10 de septiembre, el tribunal halló a los 4 hombres culpables de violación colectiva, asesinato y otros delitos conexos. El 31 de agosto, un joven de 17 años, declarado culpable en la misma causa, fue condenado a 3 años de reclusión en un centro de menores. Otro acusado apareció muerto en su celda el 10 de marzo. Amnistía Internacional considera que los responsables de la violencia contra las mujeres deben ser castigados, pero la pena de muerte nunca es la respuesta. Los casos de violación y otras formas de violencia sexual siguen siendo habituales en toda India. En abril, el gobierno aprobó nuevas leyes que criminalizan varias formas de violencia contra las mujeres, como los ataques con ácido, el acecho y el voyerismo. Sin embargo, la legislación sigue sin considerar delito la violación en el seno del matrimonio si la esposa tiene más de 15 años y las fuerzas de seguridad continúan gozando de inmunidad jurídica efectiva por los delitos de violencia sexual. Para abordar esta cuestión se precisa una reforma jurídica, pero también un compromiso continuo por parte de las autoridades a fin de garantizar que el sistema de justicia ofrece una respuesta efectiva en todos los ámbitos a las denuncias de violación y otras formas de violencia sexual. Por último, nos detenemos en Somalia. A lo largo de 2 decenios de violencia, sequía y hambre, cientos de miles de personas han ido llegando a la capital, Mogadiscio, donde muchas viven en refugios improvisados. Dado que ha remitido el estado de guerra abierta y ya existe un gobierno central, seguramente pensaban que su vida mejoraría, pero no es así. En los últimos meses, las fuerzas gubernamentales y otros grupos armados se han dedicado a expulsar a los desplazados internos de sus asentamientos improvisados, en ocasiones recurriendo a la violencia, sin ofrecerles un lugar alternativo a donde ir. Naciones Unidas calculan que, del millón largo de desplazados internos que hay en Somalia, alrededor de 369.000 viven en la capital. Sin embargo, solo desde principios de año, unas 42.000 personas se han desplazado internamente en Somalia. La mayoría lo hacen huyendo de una sequía periódica y un conflicto de varios decenios. Muchos están demasiado asustados para volver a su casa en las zonas controladas por Al-Shabaab, grupo armado de oposición islamista cuya interpretación estricta de la ley islámica Sharia y la severidad de sus castigos siembran el miedo entre la población local. Las autoridades somalíes afirman que el desalojo de terrenos en Mogadiscio obedece a un intento de reconstruir y desarrollar la capital tras más de 20 años de conflicto. Sin embargo, no reconocen que la mayoría de las personas a las que están obligando a marcharse de esos terrenos públicos y privados no tienen un lugar seguro a donde ir. Desde enero, el gobierno somalí viene planificando el reasentamiento de los desplazados internos de la capital en un lugar situado en Deinil, al norte de la ciudad. Según las autoridades, la razón para ello es el desarrollo de la capital y el reasentamiento es el primer paso para devolver a estas personas a sus lugares de origen. Deinil es un lugar muy inseguro y con escaso control gubernamental, hasta el punto de que por la noche es zona vedada para la policía. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.